En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 18 de mayo, hoy es San Juan I Papa. Fue papa en el siglo VI y coincidió con el rey Teodorico. No se entendieron entre los dos, pero tanto no se entendieron que el rey Teodorico encerró al papa Juan I en un calabozo y lo castigó a suplicios y torturas tan fuertes y tan duras que murió poco después a causa del sufrimiento. Pues hoy celebramos a San Juan I Papa. La semana pasada les propusimos un concurso a todos nuestros oyentes y les preguntamos qué significaba el nombre de Anastasio. Y claro que Anastasio significa resurrección, pues les vamos a enviar una Biblia de la Conferencia Episcopal a su domicilio, a Fernando Corrales, a Francisco Torres y a María José Vela. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy es el Día Internacional de los Museos y por eso hoy vamos a hablar de nuestro Museo Diocesano con Ana Fernández Rivero, que es la encargada de nuestro museo. Esta tarde a las 9:30 en la Catedral va a haber un momento de oración, una vigilia de oración con los jóvenes de las cofradías y hermandades. Va a ser una vigilia de oración en torno al Espíritu Santo y a la Virgen María justo en las vísperas de Pentecostés. Mañana a las 8:30 de la tarde y presidida por nuestro obispo se va a celebrar la Eucaristía en la Catedral, a la que están invitados especialmente, estamos invitados todos, pero especialmente los laicos y los movimientos de vida apostólica. Este domingo es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, y en ese día de Pentecostés se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Está ya abierto el plazo de inscripción para participar en la peregrinación a Lourdes de este año, que va a ser del 22 al 26 de junio. Pueden participar niños desde 7 años, jóvenes, peregrinos, enfermos y voluntarios que ayudan a los enfermos y a que la peregrinación sea un sello de la Virgen María en el corazón. Pueden informarse en el teléfono 926 23 21 47, 926 23 21 47, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Ayer comenzó la novena en honor a la Virgen del Prado y todos los días hasta el 25 de mayo, día de San Urbano, a las 8:30 de la tarde, el día de San Urbano, se conmemora la aparición de la Virgen del Prado y es también el voto de la ciudad. Un saludo afectuoso y cariñoso de este equipo que cada viernes prepara el Espejo de Ciudad Real para todos ustedes. José Andrés Antón en el control, Inma Serrano, que nos habla de los patronos de nuestra provincia. Hoy es el Santísimo Cristo de la Vega de Socuéllamos. Y ya al final, con Antonio Gallardo, una película le sirve de inspiración para su columna editorial. Hoy, Múnich, dirigida por Steven Spielberg. Un saludo afectuoso y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya dijimos que en este mes de mayo íbamos a tener una atención especial a la Virgen María, que íbamos a intentar vivir este mes de mayo un poco más intensamente. Y nos vamos a ayudar de Juan Serna, como cada viernes, que es el director del Instituto Diocesano de Teología. A ver en qué aspecto de la Virgen María se fija hoy.
Las dos actitudes de la Virgen María en las que hoy me quiero fijar las vamos a tomar del episodio de las bodas de Caná que está en el Evangelio de San Juan. Y estas dos actitudes son la atención a la necesidad de los hombres, por una parte, y por otra parte, la disposición para escuchar al Señor y cumplir su voluntad. O sea, María le dice a su hijo, a Jesús, que los novios no tienen vino y le presenta una preocupación humana, y por otra parte a los criados que están allí sirviendo en la boda les dice que hagan lo que Jesús diga, haced lo que los diga. Esto también María lo sigue haciendo con nosotros, por una parte se muestra atenta a nuestras necesidades y por otra parte nos indica que hagamos siempre lo que Jesús nos dice. Una atención a la necesidad de los hombres y una preocupación por cumplir la voluntad de Dios. En estas dos actitudes podemos fijarnos para acercarnos a la figura de la Virgen María en este mes de mayo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Internacional de los Museos y por eso hoy queremos poner en primer plano, poner el foco en nuestro Museo Diocesano. Ana Fernández Rivero es la encargada. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias Miguel Ángel por tu invitación en este día.
Hombre, que menos que hoy tuviéramos...
Aunque ya has visto que con unas prisas.
Con prisas, porque había un grupo de Zaragoza, sí. Nada más y nada menos que viendo nuestro museo. Bueno, ¿qué aporta en tu opinión a la diócesis el Museo Diocesano?
Bueno, recogiendo las palabras de Benedicto XVI, el hombre está necesitado de belleza, pues muestra a los hombres la belleza de Dios, uniéndola a la belleza de las cosas, por un lado. Invita a creyentes y no creyentes a contemplarlo como un encuentro con la historia de su diócesis, uh-huh. Ya que la exposición plantea un recorrido por la historia y vida del cristianismo de la provincia de Ciudad Real desde sus inicios hasta el siglo XX, a través de una importante colección de piezas del patrimonio artístico. Recoge, expone, conserva y restaura aquellas obras de arte religioso que en la actualidad no son utilizadas para el culto. Uh-huh. Y lo más importante, el patrimonio cultural de la Iglesia tiene como último fin su dimensión evangelizadora. Uh-huh. Y yo ya añado también que los niños disfrutan descubriendo el arte, el museo es una catequesis, los estudiantes de la universidad, de bachillerato, etcétera, aprenden además iconografía. En el museo se puede rezar, doy fe de ello. Claro. Y claro, por supuesto, lo que es el turismo, atracción turística que aporta a la ciudad también.
Claro. Si tú tuvieras que destacar, bueno, y también hay una cosa y es que como son obras de las parroquias, ¿no?
Claro, claro.
Yo no sé si sí, todas, sí. Pero sí. En buena medida, pues es también una forma de compartir entre
sí,
todos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro, además, no, la mayoría de las obras están de manera permanente expuestas, pero se pueden llevar unos meses o en actos religiosos, conmemoraciones, a los conventos, a las parroquias, en fin.
Sí, ¿qué obra o qué obras, no? Por no decirte que elijas una sola, porque seguro que tienes varias favoritas.
Pues,
¿tú cuál, qué obra o qué obras destacarías?
Hay expuestas unas 160 obras. Uh-huh. Para mí todas son todas importantes, por uh-huh. todo lo que he dicho antes. Uh-huh. Pero bueno, vamos a destacar en la primera sala, pues la Porterita, que uh-huh. es del siglo XV, del convento de las Terreras. Uh-huh. Es una virgen románica ya de finales, ¿no? Principio gótica y policromada, de madera, una talla de madera policromada. Tenemos la espléndida talla de la deposición de Cristo en el sepulcro de Alcázar de San Juan, de la iglesia de Santa María, uh-huh. que es gótica, también una maravilla, que ahora, si podéis ver con esta que hemos hecho esta renovación de las iluminaciones, cómo se ve los colores, una preciosidad, los fondos de oro. También, como no, las piezas del Portapaz, tan valiosas, los libros corales magníficos del gran miniaturista del Escorial, Cristóbal Ramírez de Toro, que son pues, una maravilla, son de la catedral y están muy bien conservados. Bueno, aparte se restauraron y son unas piezas valiosísimas también. Uh-huh. Eso sería la primera sala. Más obras, ¿no? Pero por no tampoco...
Sí, sí, lo podemos repasar el museo,
sí, sí,
claro.
Sí. Luego en la sala segunda, pues esculturas, las tallas deliciosas del niño Jesús dormido, que atribuidas a Salcillo, que esa es de las Carmelitas Descalzas, uh-huh. La cabeza de San José del siglo XVI, también de la parroquia San Bartolomé, también atribuida a Salcillo. La copia de Rivera, de San Jerónimo, uh-huh. una magnífica obra. La Virgen Niña de la Mano de San Joaquín, también preciosa, de las Dominicas, que tiene un colorido, es una niña inmaculada, la Nueva Eva, preciosa. La Inmaculada de Lucas Jordán, recordemos que sus pinturas se encuentran en el Museo del Prado y en las paredes del Escorial, que tiene unos colores claros, preciosos, una iconografía riquísima, En fin, ¿qué te voy a decir? Hay colección de Niño Jesús, de Inmaculadas, en esta sala también, uh-huh. Obras como...
Es que
no sabría porque yo no, sí, todo por destacar, sí. Claro. En el patio, pues los dos pasos de Semana Santa, de la Santa Cena y resucitado.
Y además mucho. Ahora mismo también está en la sala central una exposición temporal,
sí,
de cuadros sobre ermitas, sí, de la,
sí,
provincia.
Sí, eran cuadros que teníamos en los fondos, que en el año 90, cuando se iba a inaugurar el museo, pues don Rafael Torija, por iniciativa de don Antonio Ciudad, que era entonces el director, pues pidieron a distintos pintores, de artistas de que eran reconocidos en esos años de la provincia, que hicieran un cuadro sobre ermitas, santuarios de su pueblo. Y tenemos recogidas 13 obras, pues de pintores que me gustaría, si tengo un segundito, por lo menos citarlos, porque ya están todos muertos, y por lo menos en agradecimiento a sus familiares y del obispado, pues citar, pues son de, además, de Iniesta, Emiliano García Roldán, Francisco Sanmaí, Vicente Martín, Rafael García Morales, Celestino Butini, Ariel Ropero, Salvador Mernate, Manuel Fernández, Ángel Morales y Matilde Fernández Pacheco. Es algo que debíamos hacer porque estas obras no se han expuesto nunca, y hay obras, algunas magníficas, y sobre todo, bueno, son muy bonitas. En este mes de la Virgen, pues son de ermitas. Las ermitas, santuarios y sus paisajes, porque como sabemos todos, las ermitas están, claro, en paisajes bonitos que todos conocemos, la riqueza que tenemos de patrimonio de ermitas.
Pero además nos proponéis todos los meses la obra, uh-huh, del mes, que aquí en El Espejo todos los meses lo decimos, es decir, este mes es la obra, sí, del mes del museo, este, sí, o la otra.
Pues sí.
¿Y cómo elegís la obra del mes, o cómo eliges la obra del mes?
Pues lo normal es, pues según una celebración, la celebración, pues el santo, la celebración litúrgica, ¿no? De,
sí, sí, sí.
Santo, de pues en Navidad o Semana Santa, en fin. Pero también de manera, pues para dar a conocer obras que no están expuestas, uh-huh, habitualmente, y pues más o menos así se destaca, y se destaca con su iconografía, se profundiza un poco más en la obra, pero sobre todo para darla a conocer.
Claro. Hombre, eso ayuda para que las personas de la provincia y de fuera de la provincia no puedan decir, ah, mira, pues este mes es esta obra, pues me interesa verla o me interesa conocerla porque no la conocía. Y yo creo, vamos, que eso está muy bien. ¿Y qué horario tiene el museo?
Sí.
¿Y cómo se puede visitar? ¿Cómo nos informamos, sí, sí, de ello?
Bueno, el museo se abre todos los días de martes a viernes, de 9:30 a 2:00 p.m. Uh-huh. Y los sábados de 10 a 12.
Uh-huh.
Se cierra el obispado y es hasta las 12.
Sí.
Y visitar, pues mira, se puede, si son grupos, pues mejor que llamen para que no se junten ahí, porque últimamente vienen muchos grupos, sobre todo ahora en primavera, a verte los colegios, y que, por fin, que no sé, para que lo puedan ver de manera tranquila y cómoda.
Sí, sí. ¿Y a qué teléfono, cómo se ponen en contacto?
Pues se pueden al obispado, llamando al obispado, 926-250-250.
Es un número fácil,
sí,
de recordar.
Fácil,
926-250.
Aparte que pueden mirarlo en internet, porque, ¿sí?, también tenemos un blog donde pueden también informarse. Además, ahí también se va explicando, se cuelga toda la obra del mes. Es que es muy importante estar en internet.
Exacto. Es fundamental.
Porque vienen grupos que dicen, es que hemos visto en internet la Santa Cena, hemos visto el museo. Es muy importante, ¿eh?
Claro. Pues ya saben ustedes que en internet, en cualquier buscador, ponen Museo Diocesano Ciudad, sí, Real, sí, y ahí ya les viene, sí, la dirección, y se ponen en contacto. Ana Fernández Rivero, que es la encargada de nuestro Museo Diocesano, hoy en el Día Internacional de los Museos. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por, sí, el servicio y por la labor que
y
hace.
Y os invito a todos a visitar, que es un museo, además, que con la nueva iluminación, pues se va a ir desde otra manera, con otra luz.
Se ve mejor.
Sí. Y es un museo bonito y cómodo de visitar, agradable, y os va a encantar. Os invito a todos.
Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes.
A vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter arroba Inma Solanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos ayuda Inma Serrano a descubrir la imagen del Santísimo Cristo de la Vega de Socuéllamos. La imagen y la historia de la imagen. Lo que ya escuchamos es el himno de este pueblo manchego en el corazón de La Mancha, de Socuéllamos. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy es el turno del Santísimo Cristo de la Vega, patrón de Socuéllamos. Comenzamos apuntando que, según la documentación existente en libros que se encuentran en los archivos, fue en una visita a la villa de los priores de la Orden de Santiago en marzo de 1738 cuando queda constancia de que en un altar de la iglesia parroquial, a la derecha del altar mayor, se encuentra la imagen del Cristo de la Vega. Pero no se sabe cuándo comenzó su devoción ni tampoco el porqué de su advocación. Respecto a la fiesta del patrón de Socuéllamos, originariamente se celebraba el 6 de agosto, día de la Transfiguración del Señor, pero desde hacía ya muchos años se había acordado su traslado el día 10, festividad de San Lorenzo. Después, en noviembre de 1756, el Cabildo y la Cofradía del Cristo de la Vega acordaron, mediante decreto, trasladar de nuevo el día de la festividad al 24 de agosto, que es San Bartolomé Apóstol, según se expresa en el mismo, a fin de que el pueblo se halle más desocupado de siega y pueda asistir mayor número de personas a la función de la Iglesia. Aunque el verdadero motivo era, como ellos mismos reconocían, pues que ese mismo día la Cofradía de Santiago celebraba también su fiesta, lo que restaba asistencia a ambas. Lo que no se sabe es cuándo cambió de nuevo al 10 de agosto, aunque se encuentran documentos fechados en 1770 en el que se habla de ese día como día de la fiesta, que es cuando en la actualidad se ha marcado. Lo que sí parece seguro, Miguel Ángel, es que no se sacó en procesión al patrón, el Cristo de la Vega, hasta el año 1758, año en el que se construyó, además de las andas, una peana para el pie de la cruz. Pasado el tiempo, la propia imagen del Cristo pues, se iba poco a poco adornando. En una visita del prior de Uclés, el 19 de mayo de 1770, pues dio orden de que se le hiciera una corona de plata. Como curiosidad, podemos decir que hacia 1776 existía un Cristo de la Vega de menor tamaño, que acompañaba a los entierros de los cofrades, suprimiéndose después por un estandarte de seda, con cordones y flecos, y con una estampa o retrato del Santísimo Cristo en el medio, ello a instancia del prior de Uclés. También, y como no, pues el pueblo tenía en cuenta a su patrón en las adversidades, así en marzo de 1882 lo sacaron varios días en procesión de rogativas para que Dios mandara el agua a los campos, y al cuarto día comenzó a llover. El patrón de Socuéllamos, el Cristo de la Vega, se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en un retablo que fue construido entre 1775 y 1795. Ahí es donde está ubicado el Cristo, con traza de salcillo y talla de José Castel, imaginero de la ciudad. Destruido durante la guerra, el nuevo retablo fue construido a mediados del siglo XX, con estilo corintio, tallado de madera y decorado con pinturas religiosas. Y por último decir que el Santísimo Cristo de la Vega es alcalde honorario perpetuo de Socuéllamos. Y así hemos conocido su historia. El viernes próximo seguiremos hablando de nuestros patronos manchegos. Un saludo, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a su inspiración es Múnich. Basada en hechos reales, el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y un agente especial de los servicios secretos israelíes, del Mossad, tiene que ejecutar una misión secreta, que es asesinar a los responsables del grupo terrorista Septiembre Negro. Pues vamos a ver qué nos cuenta hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2005, el director norteamericano Steven Spielberg dirigió el drama histórico reciente Múnich, basado en la matanza de deportistas de la delegación israelí durante la Olimpiada de 1972, celebrada en la ciudad alemana a cargo de terroristas palestinos del grupo Septiembre Negro. Tras estos hechos, el Servicio Secreto de Israel, el Mossad, encarga a un agente que forme un comando con el fin de eliminar a 11 palestinos que sospecha puedan estar detrás del atentado de Múnich. El agente, interpretado por Eric Bana, pasará de la inexperiencia en materia de trabajo de campo a convertirse en un despiadado asesino que irá matando sistemáticamente a los objetivos señalados en Europa y en el Líbano. Dichas muertes irán produciendo una escalada de atentados contra objetivos civiles de los comandos palestinos en la misma Europa, en aviones, supermercados y áreas de tiempo libre. Esta semana que ya termina, ha vuelto a tener lugar el enésimo episodio en la guerra que mantienen Israel y Palestina, a la que se abonan gran parte de los grupos terroristas árabes en su deseo confeso de exterminar a los judíos. La historia remota de Israel, según nos cuenta el Antiguo Testamento y llegando hasta Jesús, es una sucesión de conquistas, batallas y luchas por el territorio. Las mismas han hecho que durante miles de años, entonces y hasta la actualidad, el pueblo judío haya sido errante, nómada y con una gran diáspora fuera de sus fronteras. En 1948, la ONU, de forma arbitral, partió los territorios reclamados por judíos y palestinos, estos de religión musulmana, en un acto que solo tuvo validez de manera puntual, pues acto seguido comenzaron las interminables guerras con los estados vecinos. Israel, la única democracia de corte occidental de Oriente Medio, con un potentísimo ejército, se ha blindado como forma de mantener y ampliar su territorio con una estricta defensa militar, que no duda en atacar y repeler ataques cuando considera que lo debe hacer. Por desgracia, de manera excesiva y a veces brutal, en la que pagan justos civiles por pecadores terroristas. Y de igual manera, hay que reconocer que los países que lo rodean anhelan el poder nuclear para, en palabras de algunos de sus líderes, como por ejemplo los iraníes, erradicar de la faz de la tierra a Israel. En Occidente se da la paradoja de que mientras los gobiernos europeos y estadounidenses son claros aliados de Israel, la opinión pública, mayoritariamente manejada por la izquierda y desde Rusia, es pro-palestina y antisionista. Eso, por ejemplo, llevó a que Arafat, un terrible guerrillero conocido por su crueldad al frente de Fatah, fuese reconocido como un héroe al que incluso se le dio el Nobel de la Paz. Como cristiano, nuestra postura no debiera ser otra que la de rezar por la paz, siguiendo al Papa, y tratar de mediar en las situaciones que supongan, como esta, ya desde hace miles de años, guerra fratricida y en nombre de Dios. Dios no quiere la guerra, sino la unión de los pueblos. Pidamos por ello. Buenas tardes, que tengan feliz Pentecostés y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada del Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. De hace 25 minutos nos dice el Papa: María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Es la santa entre los santos, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Pues nos viene muy bien en estos días en los que estamos celebrando la novena en honor a la Virgen del Prado, en estos días en los que el lunes es la Virgen de Alarcos en Ciudad Real, hay otras muchas romerías en toda nuestra provincia, también es la Virgen del Rocío este domingo, en torno a Pentecostés, porque la Virgen María está con los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo, y es también con la Virgen María la que la Iglesia inicia sus primeros pasos, su primera andadura. Con ella rezaban, con ella celebraban la Eucaristía. La Virgen María nos coge de la mano y nos lleva desde Jesucristo hasta Dios nuestro Padre. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago, y después a las 10 menos 20 de la mañana el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Les dejamos ya con Pilar Cisneros y Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volvemos en el Espejo de Ciudad Real el próximo viernes 25 de mayo, fiesta de San Urbano. En ese día concluirá la novena en honor a la Virgen del Prado y será el voto de la ciudad. Para hoy y siempre, buenas tardes.